Verónica Cabrera ya está aquí en nuestra cabina Uniradio, que vuelve después de tantos jueves sin transmitir.
Sí, ¿cómo andás?
¿Cómo andas, Vero? ¿Todo bien?
Bien, bien.
Y bueno, mundo del trabajo, ¿qué tenés para esta semana para contarnos?
Bien, en este caso tenemos como un seguimiento de una noticia que hace poquito más de un mes habíamos comentado sobre la empresa Freepur.
Claro.
Estábamos contando que, bueno, dejó a 900 trabajadores sin sus empleos. También conversábamos con Carlos Vega, que era el secretario general del SUNMA, que es el único gremio de trabajadores del Mar y Afines.
Sí, sí, una charla que realmente fue muy ilustrativa porque nos dio detalles sobre un gremio
que
muchas veces uno no sabe. Claro, nos introdujo en un mundo.
Mucho no se sabe. Bueno, justamente nos estaba contando sobre la situación de la industria pesquera. Y bueno, y desde aquel 19 de agosto, el día en el cual se cerró la empresa Freepur, se puso a la venta la misma. Y de no haber compradores en los siguientes 90 días desde esa fecha, la misma pasaría a liquidación por parte según lo establece la ley. En ese entonces, el director nacional de trabajo, Juan Castillos, manejó varias hipótesis alternativas a esta, buscando la solución que fuera más viable al conflicto. Una de esas hipótesis que planteó era que los mismos extrabajadores de la empresa, mediante una cooperativa o asociación, fueran quienes se encargaran de autogestionar el proyecto.
Claro, que la empresa pasara a manos de ellos y que, bueno, ellos, aprovechando que tienen tanta experiencia allí en Freepur,
pudieran manejar
el asta de la empresa.
Claro, el problema fue que justamente el sindicato como que tenía casi descartada esta opción, justamente porque no tenían capital como para llevarlo a cabo.
Claro, eso también era lo que nos decía Vega, que bueno, justamente que era una empresa que salía muchísimo dinero tener la operativa, que no era así nomás, no era como otras empresas que se pueden autogestionar de repente con menos recursos. Freepur era una, por su envergadura, por su tamaño, era una empresa que requería...
Muy grande.
Exacto,
muy grande.
Requería un
Tiene
capital
muchas
mayor.
Muchas áreas, todas las áreas de trabajo, lo que refiere a mano de obra, infraestructura, todo eso, digamos que estaba cubierto. Lo que faltaba era la plata,
claro.
Para ser honesto.
Exacto.
Pero bueno, hoy, con el asesoramiento de economistas, ingenieros y abogados, dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Universidad de la República y el Instituto Cuesta Duarte, el PITCNT, los extrabajadores de la empresa Freepur preparan una propuesta de cogestión público-privada para reactivar el funcionamiento de esta planta en caso de no haber compradores.
O sea que la cogestión público-privada es un tema que ha arrancado a salir mucho también con el tema de la arena, pero ahora también lo traes con el tema de Freepur. Público-privada puede ser algo viable.
Podría ser una solución bastante viable. Bueno, todavía estamos dentro del plazo de los 90 días. Vamos a ver cómo se desarrolla.
Dale.
Pero bueno, para interiorizarnos un poquito más sobre este avance, digamos, estamos en línea con José Umpierres, que es uno de los delegados del sindicato. José, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Bien.
A las órdenes.
Bueno, José, bienvenido a La Nueva Mañana.
Muchas gracias.
José, contanos un poquito cómo se está desarrollando la ocupación, ya que estuve conversando con alguno de tus compañeros y me comentaban que estaban haciendo actividades como venta de tortas fritas y esas cosas, ¿puede ser?
Sí, estamos realizando finanzas, volanteadas. Bien. Tratando de mantener en vivo el conflicto que tenemos, ya que salga a la calle la situación de las compañeras en importancia, porque claro, ha sido algo duro para esos núcleos y no queremos que se apague la llama, que sigan vivos, buscando una solución laboral para todos, ¿no?
Perfecto. Metiéndonos un poquito más en el tema, ¿cómo llevarían a cabo esta propuesta de cogestión que plantearían en caso de no haber ningún interesado para invertir?
Claro, la propuesta nuestra es tratar de aprovechar desde la infraestructura hasta la mano de obra calificada que tenemos, faltándonos la parte administrativa. Por eso era el tema de la cogestión, del trabajar en conjunto o con el Estado o con el Banco República, que sería el mayor beneficiario de esa situación, ya que, dada la circunstancia, en caso de un remate o de una liquidación, no llegaría a recuperar gran parte de lo que se le adeuda.
Claro.
Nosotros, en nuestra propuesta, estaría encaminada a que, bueno, el banco, haciéndose cargo responsable de la empresa, tendría más posibilidades de poder recuperar lo adeudado. En el tema, claro, nosotros trabajando en el sistema privado, ¿no?
Exactamente. Y bueno, con esta propuesta, digamos, ¿ustedes estarían asegurando la recontratación de toda la plantilla de trabajadores? ¿O sería, de alguna manera, trabajarían de la misma forma de que si una empresa extranjera pudiera invertir en la misma?
Claro, lo que no tenemos la seguridad de quiénes son los que pueden venir a invertir en la planta, con qué proyecto o con qué idea. Claro. Por eso es el que tener ese as en la manga, o un proyecto alternativo en caso de que no tener la seguridad de la contratación, no de toda la plantilla, pero de gran parte de la plantilla que estaba trabajando, es por lo cual estamos tratando de tener esa propuesta y ver qué respuesta tenemos de parte del Ejecutivo, la viabilidad que le podemos demostrar nosotros de ese proyecto, y asegurar el trabajo para la mayoría de las trabajadoras. En especial lo nuestro es apuntar a la fuente de trabajo para las compañeras jefas de familia.
Claro, que se quedaron en la calle.
Ahí está, que es el punto más
delicado.
Más crudo, más delicado. O sea, en sí, la mayoría de trabajadores que ingresarían serían más bien las compañeras jefas de familia, que son las que tienen más dificultad para poder conseguir otra fuente de trabajo, ¿no?
Bien, y bueno, ¿y este mercado seguiría funcionando de la misma manera o hasta dónde lo estarían dirigiendo, de qué forma?
Y el tema también es aprovechar los permisos de la captura del cangrejo, uh-huh, que todavía están dentro del paquete, clientes que también están esperando los pedidos de...
José, disculpa, una consulta. Sí. Cuando hablas de permiso de la captura del cangrejo, para lo que se me está escuchando, ¿a qué específicamente te estás refiriendo?
Fripur era la única empresa en el Cono Sur que tenía la autorización para la captura del cangrejo rojo. Los dos únicos permisos pertenecían a Fripur. O sea, no es que perteneciera, sino que se lo habían otorgado para tener la libertad de la captura del cangrejo rojo.
O sea, tiene la exclusividad de ese producto, se podría decir.
Ahí está, sí.
Ahí va.
Exclusividad. Por eso es algo que deja buena ganancia, que es de lo primero que se podría empezar a capturar, y ya ahí empezar a facturar y,
o sea,
poder exportarlo.
José, capturar el cangrejo rojo podría dar divisas de una manera fácil, porque es un producto en el cual ustedes tienen privilegio en el mercado, digamos.
Sí. Aparte, tanto el procesado como el empaque también se hace acá en la planta y deja buena ganancia.
¿La planta hoy en día está en condiciones para realizar este procesado y el empaque?
Sí. Estamos con una cuadrilla de trabajadores que están realizando mantenimiento permanente en el día a día para que la maquinaria quede en condiciones siempre. O sea que no lubricación, encendido. O sea, todos los días se está reprogramando y reacondicionando toda la infraestructura que nunca dejó de funcionar.
Ahí está. Y bueno, sabemos que se están asesorando con apoyo de los ministerios. Uh-huh. ¿Más o menos para cuándo tendrían culminada la propuesta como para tenerla pronta para presentar en caso de que, bueno, no aparezca otra alternativa?
Claro, estamos tratando de afinar todos los costos, en sí la parte administrativa, que es lo que se necesita para poder poner en funcionamiento y no tener ninguna falla, ¿no? Los temas de exportación, los valores que hemos tenido de datos, eso ya lo tenemos. Ahora estamos más o menos afinando los lápices para que el proyecto demuestre la viabilidad y que es posible hacerlo estatal.
Perfecto. Y bueno, para cambiar por último un poquito este tema, cuando recién se dio el cierre de la empresa, alguno de tus compañeros comunicaba que la misma había estado atrasada en pagos de licencia desde el 2003. Respecto a este tema, ¿se les ha dado alguna respuesta, alguna solución?
Claro, esos créditos del 2013 y ahora 2014 están pendientes, ¿no? Son licencias ya de la mayoría del personal, que por ahora están quedando a la espera de quien se haga cargo de la empresa para poder cubrir esa deuda.
O sea, sería quien tome, digamos,
quien
el
tome la rienda
ahora,
va a tener,
claro,
que hacerse cargo de ese gasto hoy en día.
Ahí está. Porque en la liquidación, el tema de la deuda con los trabajadores quedaría en un tercer lugar. porque primero está las hipotecas del Banco República, en segundo lugar el pasivo que se haya generado después del 1 de agosto del año pasado, y recién en tercer lugar estarían los trabajadores.
Bueno, José, estamos con José Pierre, bueno, uno de los sindicatos, el Sindicato del Mar. José, te agradecemos muchísimo estos minutos en la nueva mañana, tienen todo nuestro apoyo, esperemos que esto de Freepur se resuelva pronto. Y bueno, te estaremos en contacto, porque es un tema que nos tiene muy preocupados, pero que esperamos y somos optimistas y esperemos que toda esta gente que está así, que quedó un poco en la calle, estas jefas de hogar que vos mencionabas, puedan ir recuperando poco a poco sus trabajos.
Muchísimas gracias.
José, gracias a vos.